Vamos en esta mañana a acabar con nuestro estudio acerca de las doctrinas falsas de los mormones. Las doctrinas falsas de los mormones. En la clase pasada vimos y analizamos que los mormones fueron fundados por un señor llamado José Smith, el cual dijo se le había aparecido Jesús, San Pedro, San Juan, Santiago, San Juan el Bautista y el Padre. Esta persona fundó esta secta que se llama Los Mormones, y en 1830 del siglo pasado, los mormones ya habían establecido la iglesia oficialmente, basadas en las apariciones de este señor llamado José Smith, al cual después el señor Brigham Young le siguió, y actualmente tienen sus cuarteles generales en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Nos quedamos en la clase pasada lo que ellos enseñan acerca de la salvación. Y antes de comenzar a abordar el tema de los mormones, quiero recordarles a ustedes que la forma como podemos identificar a una persona o a una secta es haciéndole tres preguntas. ¿Qué piensan ellos acerca de la Biblia? ¿Qué piensan ellos acerca de la persona de Jesús? ¿Y qué piensan ellos acerca de la salvación? Estas tres preguntas son importantísimas, porque absolutamente todas las sectas que existen, sin excepción, todos piensan que la Biblia está incompleta y le agregan siempre o tradiciones o algún libro más. Ninguna secta reconoce a Jesucristo como Dios hecho carne, ni tampoco creen que sea suficiente su sacrificio en la cruz. Y la mayor parte de las personas creen, cuando no son cristianas, que la salvación es por las obras. Entonces, todas las sectas y todas las religiones que existen tienen el mismo concepto de Jesucristo, de la salvación y de la Biblia. Entonces, cuando alguien llegue a tu casa y te toque la puerta y te diga, soy cristiano, no pienses que porque él usa la misma terminología es cristiano, o porque trae una Biblia es cristiano. Acordémonos que tenemos que preguntarles qué piensas acerca de la salvación, o de acuerdo a tu doctrina o a tu iglesia, ¿cómo puede un hombre llegar al cielo? ¿Qué piensan ustedes acerca de la Biblia y qué piensan ustedes de la persona de Jesucristo? Brigham Young, el sucesor de los mormones, en su diario de discursos, en el capítulo 6, versículo 299, y capítulo 7, versículo 289, escribió estas palabras. Díganles a todos los hombres de toda la tierra que los santos de los últimos días, o sea, los mormones, son sus redentores. Crean en Dios, crean en Cristo, crean en José Smith, su profeta, y en mí como su sucesor. Si ustedes creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Cristo, que José Smith es su profeta y que yo soy su sucesor, serán salvos. En el reino de Dios y en la vida venidera. Ningún hombre entrará en esta dispensación al reino celestial de Dios sin el consentimiento mío y de José Smith. Cada hombre y cada mujer deberán tener el certificado de José Smith Jr. como pasaporte para entrar a las mansiones donde están Dios y Jesucristo. Veamos en capítulo 6 de San Juan, ¿qué dice la Biblia al respecto de tener un pasaporte o de creer en José Smith y en su sucesor para entrar al reino de Dios? Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en José Smith, en Brigham Young, que creáis en el que él ha enviado. Quiero que noten ustedes que las personas que le hicieron esta pregunta a Cristo le estaban preguntando, ¿Qué deben hacer? Obras, ¿lo notan? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos de cruzar? ¿Debemos de cruzar un monte de rodillas? ¿Debemos de guardar vigilia? Ellos estaban buscando hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Pero Jesús les contestó, no tienen que hacer nada. Lo que tienen que hacer es creer en aquel que yo envié. La gente siempre quiere llegar al cielo portándose bien, con sus buenas obras. Pero la Biblia nos muestra que primero es la fe en Cristo y después las buenas obras. Pero tus buenas obras sin la fe en Cristo no te pueden llevar a ningún lado. Vean Hebreos 7, capítulo, versículo 27 ahora. Hebreos 7, versículo 27. Y dice así. Vamos a ver desde el versículo 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. O sea que cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, lo que es el sacrificio de la misa en la religión católica, nosotros aprendemos en la Biblia que el sacrificio de la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Pero la Biblia nos enseña muy claramente que la muerte de Cristo fue hecha una sola vez. Una vez y para siempre. No hay necesidad de volver a sacrificarlo, no hay necesidad de volver a matarlo, no hay necesidad de otro Mesías, Él es suficiente. Él se ofreció una sola vez, haciéndonos perfectos a los santificados. Vean ahora Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Los mormones dicen que sin José Smith y sin Brigham Young y sin Cristo y el Padre no entramos al cielo. Y la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces las religiones han agregado Cristo más la Virgen, Cristo más Santa Cayetana, Cristo más José Smith, Cristo más Brigham Young, Cristo más algo, la Biblia dice Jesús solamente. Entonces, esto es una característica de las religiones y de todas las sectas que existen. Todos quieren agregarle a la muerte de Jesús algo más. Y con esto el diablo quiere hacerle pensar a la humanidad que no fue suficiente la sangre de Cristo. La Biblia dice, consumado fue. Cuando Jesús moría, exclamaba él en el idioma arameo, teletastai. La palabra teletastai significa maduro, perfecto o consumado. Cuando Pablo en 2 Corintios 12 dice, para que el poder de Dios se perfeccione en mis debilidades, esa palabra perfeccionar es la misma palabra teletastai en el griego que significa maduro o consumado o llevado a su máxima madurez. Cuando Jesús decía teletastai o él decía ha llegado la obra de Dios a completarse, significaba que no había nada más que agregarle. Esa muerte de ese hombre en esa cruz era todo lo que Dios necesitaba para que tú y yo pudiéramos entrar al reino de Dios. Vamos a ver ahora algunos cambios en el libro del Mormón. José Smith Jr. dijo en su libro Historia de la Iglesia, en el capítulo 4, 461, que el libro del Mormón era el libro más exacto y más perfecto de todos los libros de la tierra. Sin embargo, desde su primera edición del libro del Mormón, en 1830, el libro de Mormón ha sufrido hasta 1983 3.000 cambios. la arqueología y el Libro de Mormón. ¿Saben ustedes que, de acuerdo a la arqueología, jamás ha sido localizada ninguna ciudad mencionada en el Libro del Mormón? Número dos, jamás ha sido encontrado ningún nombre ni ninguna inscripción del Nuevo Mundo en el libro que el libro menciona. Número tres, jamás ha sido encontrada ninguna inscripción genuina en América del idioma egipcio cuneiforme que José Smith reclamó que el libro estaba escrito. Esto es lo que la arqueología ha dicho durante los últimos 150 años. Número cuatro, jamás ha sido encontrada ninguna otra copia antigua del Libro del Mormón. Pero hace algunos 30 o 40 años se encontraron los rollos del Mar Muerto en el Asia, donde se encontraban en una jícara, y los arqueólogos descubrieron que se encontraba todo el Antiguo Testamento menos el Libro de Esther, tal y como nosotros lo tenemos actualmente. Pero del Libro del Mormón jamás ha sido encontrada una sola copia. Y en quinto lugar, el Libro del Mormón no menciona ninguna persona o ciudad que haya sido encontrada por medio de descubrimientos arqueológicos. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que una de las veracidades más grandes que existen en la Biblia es la arqueología? La arqueología menciona el gobierno de Pilato, de Herodes, de Daniel, de Nabucodonosor, de las citas. Cuando la Biblia habla de historia es exacta. Cuando la Biblia habla de geografía es exacta. Cuando la Biblia habla de idiomas es exacta. Es la palabra de Dios. Ha sido atacada por arqueólogos, teólogos, etimólogos, científicos, y encuentran más evidencias y más evidencias y más evidencias, como en el artículo de Selecciones en enero del año pasado, que decía el artículo, y la Biblia tenía la razón. Porque descubrieron que ahora, cuando Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra, acaban de descubrir que el polvo de la tierra tiene los cuatro gases y los 17 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Veamos ahora algunas inexactitudes y anacronismos en las escrituras mormonas. Por ejemplo, el libro de Nefi, capítulo 2, del 5 al 8, declara que el río Lamán desemboca en el Mar Rojo. Sin embargo, ni en la prehistoria, ni en la historia jamás ha existido en Arabia tal río. Número 2. En el libro de Alma, capítulo 7, versículo 10, los mormones dicen que Jesús nacería en Jerusalén. Sin embargo, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 en la Biblia, y en Lucas 2, 4, es clara la escritura diciendo que Jesús nacería en Belén de Judea. Número 3. El mismo libro de Alma, en el capítulo 46, versículo 15, dicen que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en el año 73 a.C. Sin embargo, esto es la mentira más grande, porque en Hechos, capítulo 11, versículo 26, la Biblia dice que a los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía después de Jesucristo. Jamás antes existía la palabra cristiano, porque el Cristo no había venido. Esto es absolutamente ridículo. Número 4, el libro de El Amén, Mormón, capítulo 14, versículos 20 y el 27, dice que las tinieblas cuando murió Cristo cubrieron la tierra 3 días y 3 noches. Sin embargo, Mateo 27, 45 y Marcos 15, 33 mencionan que no fueron 3 días, fueron 3 horas nada más. Número 5. La mayor parte de los versículos del Libro del Mormón fueron copiados de la versión King James en 1611. Repito, todo lo que el Libro Mormón tiene de la Biblia fue copiado de la versión King James o del Rey Santiago en 1611. Número 6. En el libro de Nefi, capítulo 10, versículo 7, se profetiza que cuando los judíos regresaran a la tierra, todos creerían en Cristo. Sin embargo, los judíos regresaron en 1948 y todavía no creen en Cristo como el Mesías. Número 7, José Smith dijo que Dios le había revelado que Sion, o sea, la santa ciudad de Dios, sería establecida en la ciudad de Jackson, Missouri. y que ahí debería construirse un templo y que no pasaría esa generación de él sin que ese templo acabara de construirse. ¿Saben ustedes que 2 semanas antes de que José Smith hiciera esta profecía, comenzó el gobierno a perseguir a los mormones por poligamos, por andar con muchas esposas? Pues cuando llegó este José Smith y les dijo, esta es la ciudad de Sion, les destruyeron las imprentas, los bañaron de chapopote y los llenaron de plumas. Y sacaron a todos los líderes mormones de la ciudad de Jackson, Mississippi. Después, en el libro de Doctrinas y Convenios de los Mormones, en el capítulo 84, versículos 5 y 31, en 1832, en el mes de septiembre, volvió otra vez José Smith a decir la misma profecía. Y dijo, este templo se tiene que volver a construir en el lugar que Dios me reveló. Y nada ni nadie podrá prevalecer contra ellos. Después, cuando volvió a profetizar esto, en el capítulo 101 de Doctrinas y Convenios, versículos 17 al 21 y el versículo 1833, han pasado desde esa vez 150 años y el templo jamás fue construido como José Smith lo profetizó. Damas y caballeros, José Smith fue un falso profeta. Vean ustedes Deuteronomio capítulo 3. Durante mucho tiempo, cuando Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento, existía una duda. Y la duda de Deuteronomio capítulo 3, y la duda era la siguiente. ¿Cómo podíamos nosotros poder diferenciar la verdad de la mentira? ¿Cómo podríamos, le preguntaron a Moisés, dile a Jehová que nos diga, ¿cómo podemos nosotros saber si tú eres realmente verdadero profeta? ¿Cómo pueden ustedes saber si Armando Aldusin está diciendo la verdad? ¿Cómo puedo saber si el predicador de la iglesia enfrente está diciendo la verdad? ¿Cómo podemos distinguir el error de la mentira? Entonces Dios les dio en la Biblia 2 pruebas para los falsos profetas. En Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 4, dice la Biblia, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. En otras palabras, Dios les decía, miren, muchas veces voy a permitir yo que lleguen a ustedes otras personas y les digan, este es el camino. Y esas personas van a hacer señales, o van a decir, se me apareció Santa Catarina, se me apareció el Bautista, etcétera, etcétera. Y dice Dios, voy a permitir que esto suceda para probarlos a ustedes. En otras palabras, si ahora en el siglo XX por ahí se levanta una persona diciendo, yo soy el Cristo, y se me apareció el Señor Jesús y me dijo esto y aquello, Dios va a permitir que el engaño entre a muchos hogares cristianos para saber si los jóvenes y los matrimonios realmente creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo he visto muchas personas que han comenzado en el camino de Cristo y están ahorita con los mormones, están ahorita con los testigos de Jehová, porque jamás checaron en la Biblia si lo que estaba diciendo era la verdad. Yo me he cansado de decirles, cuando yo predique, cuando mi hermano predique, cuando cualquier otro predicador predique, chequen la Biblia. Cualquiera de ustedes tiene el derecho de después de decirme, Armando, no entiendo lo que dijiste, o explícame esto porque de acuerdo a la Biblia yo entiendo otra cosa. Pero si ustedes se conforman solamente a que venga un predicador y les hable y les hable y les hable, sin que ustedes chequen las escrituras, ustedes van a ser arrastrados en el camino del mal. Dios no me va a tener siempre a mí predicándoles, ni a mi hermano, ni a Paz, ni a otros predicadores que les han llevado la palabra. Algún día nos morimos y Dios permite que aquí se pare un falso profeta para probarlos a todos ustedes. Y somos responsables delante de Dios el verificar las escrituras. Qué lindo que dice en el libro de los Hechos que había una iglesia que siempre checaba la Biblia para ver si era como les habían dicho. Pero ahora las congregaciones están llenas de tradiciones y de cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Vienen las personas y me dicen, Armando, me enseñaron esto. Me dijeron que este don es necesario. Ya lo checaste tú en la Biblia. Me dijeron que no tengo el Espíritu Santo, hermano. Ya lo checaste en la Biblia. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Entonces, todas esas clases de nuevas enseñanzas están penetrando en una iglesia donde los cristianos aceptan como si fuera el Papa lo que la persona les está diciendo. No acepten ni siquiera mi palabra. El día que alguien venga y les lea a ustedes otra cosa que no sea la Biblia, no le crean. Y el día que yo venga y dé un discurso y no tenga la Biblia en la mano, tampoco me crean. Porque ese día han sido ustedes arrastrados a la doctrina del error. Vean ustedes ahora el capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículos del 18 al 22. Y viene la prueba máxima de los profetas. Del 18 al 22. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas miedo de él. ¿Cuál es la prueba de los profetas? Las profecías cumplidas. ¿Cómo se llama este profeta? Arlequín, José Smith, Brian John, el juez Charles Russell de los Testigos de Jehová, Elena de Juárez, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, la señora Baker, también de los Adventistas. Todos estos fundadores de las sectas se dijeron ser hijos de Dios. Y se dijeron tener revelaciones divinas. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que lo que dijeron nunca se cumplió. La Biblia les llama falsos profetas. Si tú eras mormón, ve con tus dirigentes mormones en esta tarde y diles en amor, invítalos a tomar un café y diles, ¿sabían ustedes que el fundador de nuestra religión ha sido un falso profeta? ¿Por qué? Porque José Smith profetizó que los judíos se convertirían al regresar de Jerusalén. José Smith profetizó que la ciudad de Sion estaría en Jackson, Mississippi. Y jamás, señores mormones, se ha cumplido. Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, dijo que en 1914 todos los gobiernos serían derrumbados y las iglesias se acabarían y se acabarían las religiones, y estamos en 1985, señores Testigos de Jehová, y jamás se cumplieron las profecías de Charles Russell. Falsos profetas han surgido entre nosotros. Vamos en último lugar en esta mañana a aplicar a nuestra vida las enseñanzas que aprendemos de las sectas falsas. ¿Qué aplicaciones podemos hacer a nuestras vidas para protegernos de tantos falsos maestros y falsos líderes y profetas que se han levantado en el mundo? Número uno, la primera cosa que debemos aprender es jamás ningún cristiano debe de confiar en nuevas revelaciones a la Biblia. Jamás creas cuando alguien te dice, yo tuve esta revelación. Y nos fuimos a un campamento a la ciudad de Valsequillo o a la ciudad de Oaxaca en el monte y se nos apareció un ángel y nos dijo esto y esto y aquello. Jamás confíen en nuevas revelaciones de la Biblia ni que nadie diga que hubo un sueño. Hace como 3 años, mi esposo y yo estábamos, 4 años, mi esposo y yo estábamos en Acapulco y llegó un hermano que era pastor de una iglesia evangélica en Acapulco, y primero llegó a la iglesia donde estábamos nosotros y agarró el micrófono y le dijo: tuve un sueño anoche de un terremoto. Y vi que se destruía la ciudad de Acapulco dentro de 3 días. Y les quiero decir, en el amor de Jesucristo, hermanos, que por favor oigan la voz de Dios y entiendan que el terremoto va a destruirnos. Y Dios me dijo que les avisara que huyéramos para la Costa Chica. De ahí se dirigió a la policía, se dirigió a la Cruz Roja, se dirigió al ayuntamiento y se dirigió a todas las iglesias evangélicas de Acapulco, del puerto de Acapulco. Faltando un día para que el terremoto viniera, de acuerdo al sueño de este hermano, llegó a nuestra casa. Y era un hermano que me caía a mí particularmente muy bien, me caía muy bien esta persona. Y se sentó en el jardín de mi casa, había un árbol de mango grandísimo que teníamos arriba, mi esposa se sentó a un lado que está aquí enfrente ahorita, y yo le pregunté al hermano: hermano, en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa, yo le exhorto a que usted me diga la verdad. Y en ese instante me dijo el hermano: sí, Armando, te lo juro que es de Dios. Y en ese instante le cayó una rama del árbol que teníamos arriba, pero miren, así de gruesa en la cabeza, y lo descalabró. Aquí está mi esposa, testigo que no estoy mintiendo. En ese instante fue como una cosa de Dios, ¿verdad? Él dijo: lo juro por Dios, por Jehová, por Cristo, que es verdad lo que estoy diciendo, y que le cae el ramalazo de un mango. Mi esposa y yo, pues, ya tuvimos nuestras dudas, se fue él, y mi esposa tiene un alto discernimiento, así en personas que traen ideas chuecas, y me dijo: no sé qué le pasa, pero no creo lo que él está diciendo. Pues se fue, y este hermano, al otro día, que no sucedió nada, lo excomulgaron. O sea, todas las iglesias evangélicas le quitaron sus credenciales de pastor, e hizo quedar en ridículo a todos los pastores y a muchos cristianos del puerto de Acapulco, y todo porque él había dicho: tuve un sueño para que huyeran del terremoto de Acapulco. ¿Por qué la Biblia nos manda no confiar en los sueños de nadie? Y que tuve un sueño que nos fuéramos para allá, puede que sea y puede que no sea, pero antes déjame checar la Biblia. Vean ustedes Hebreos capítulo 1. Ya no podemos confiar en sueños, ni en visiones, ni en apariciones, por lo que la Biblia nos enseña en esta mañana. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, pero habló más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, se dice, así dice Jehová, más de 2000 veces. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, habló a través de ¿cómo? Sueños, a través de visiones. Agarraba una nube Dios y les decía a Moisés: sigan la nube. Les abrió el Mar Rojo, les habló mostrándoles su poder a través de abrir el Mar Rojo, les abrió el río Jordán a Josué. A Josué le detuvo el sol en Gabaón durante más de 24 horas. Habló Dios de muchas veces y de muchas formas en el Antiguo Testamento. Les habló por sueños, por visiones, por apariciones, etcétera, etcétera. Escuchen lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. En estos postreros días, versículo 2, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, Dios ya desecha las muchas visiones y las nubes, ahora tampoco nos abre el río Sempoala, ni jamás ha abierto el río Bravo en la frontera con Estados Unidos para que pasemos al otro lado. No nos ha hecho nada de cosas, ya los muertos no resucitan, ya no hay tantas cosas espectaculares como había en el Antiguo Testamento, ya no ha detenido el sol, porque ahora en estos tiempos Dios nos ha dado la más grande prueba de que Él existe. Ahora Dios nos ha dado la señal más grande de su poder. Cuando Pablo llegó a Corinto, los corintios le dijeron, eran filósofos y querían la verdad pura y querían filosofía, y les dijo Pablo a los corintios: los griegos buscan señales y los judíos buscan sabiduría. Perdón, al revés. Los griegos sabiduría, los judíos señales. Mas a los griegos y a los judíos, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Cualquier persona ahora en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, que esté buscando señales y milagros para creer, el milagro más grande de todos cuanto Dios ha hecho en la Biblia ha sido cuando levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, hermanos en Cristo, es lo siguiente. Dios no tiene absolutamente nada más que decirnos. Todo nos lo dijo ya en el Hijo. Y no hay nada que Jesús no haya dejado de decir a nosotros. Cuando Él se apareció en el monte, en la transfiguración, ¿quién se apareció con Cristo? Elías. ¿Quién representaba a Elías? A los profetas. Y del otro lado a Moisés, la ley. Y entonces la voz dijo, este es mi Hijo bien amado, a Él oí. Los profetas y la ley quedaban a un lado, y ahora era Jesús la palabra hecha carne. Vean ustedes ahora Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, la Biblia cierra, se cierra la Biblia con estas advertencias en el versículo 18 al 19. Vean, el último libro de la Biblia acaba advirtiéndonos lo siguiente. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, ¿qué cosa? Añadiere a estas cosas, ¿a cuáles cosas? A las cosas que están escritas. Si alguien le quiere agregar algo más, una jota, un acento más, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, jamás, es la primera lección que vamos a aprender, vamos a creer con nadie que me diga que se le apareció Santa Cachucha, o que tuve este sueño, o que tuve esta revelación, porque ahora hay muchos cristianos. Escuchen esto. Culo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, y la palabra maldito en hebreo significa abandonado por Dios. Dice Pablo, si yo te me aparezco en la noche, te digo, soy San Pablo. Y viene y te dice Pedro, soy Peter Pan. Y viene y te aparece San Juan el Bautista y dice, soy Juan el Bautista. Y la aparición o el sueño te está diciendo algo que contradice el evangelio de la gracia de Jesús, sea maldito. ¿Saben ustedes aquí en México cuántas apariciones han sucedido? Miren, México es uno de los países más idólatras de todas las naciones que están sobre la tierra. Es un país donde a los santos les sale sangre, donde se aparecen vírgenes, donde se le voltea la cabeza a un señor ahí dentro de la iglesia, donde se aparece San Agustín, Santa Catarina, Santa Cayetana, el niño de Atoche, etcétera, etcétera. Es increíble las apariciones aquí en México. Pero sin embargo, esto tiene una raíz, los poderes del mal. Y nosotros tenemos una carga tremenda. Ir a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, a nuestros amigos mexicanos y decirles, solo Cristo salva. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. La Biblia establece sus medios como puede el hombre lograr la salvación. Nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores de Él le rogamos, hagan la paz con Dios. Yo no sé qué carga tienes tú por México, pero mi corazón está que se inflama por ver este país en las llamas del Evangelio. Vean ustedes ahora 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. aquí en México existe, ay, no los lastimemos. Ay, no le hagas tan feo. No le digas tan feo porque no va a volver a regresar. Es peor, dicen Judas, arrebátalos algunos, arrebátalos del fuego, aborreciendo la misma ropa contaminada por su carne. Cuando una persona dice la verdad, es lógico que tenga que enojarse. ¿Qué te digas? De veras, yo creo en Cristo. No es verdad, jamás he conocido a ninguno que se convierta así. Siempre al principio me han atacado, me han resistido, me han dicho loco, fanático, me han dicho, Armando, me caías gordísimo, me caías pero espantosamente mal. Porque la verdad es como una espada. Y nadie soporta que alguien se pare y pueda hablar con autoridad. Nadie. ¿Quién es ese para creer que él tiene la verdad? Tienen razón. Yo mismo lo hubiera hecho. Yo mismo lo hubiera pensado. Cuando yo vi por primera vez al doctor Billy Graham predicar,